Estás despierta. Ha perdido la memoria a causa del coma. Se recuperará.
Esa noche me pasó algo y me cambió. Quiero saber qué fue.
Tomo Bliss. ¿Lo has probado? Es un regalo.
26 chicos desaparecidos en este mes. Todos iban al Rapture y consumían Bliss.
El proyecto peligra.
¿Y qué vas a hacer?
Lo mismo de siempre. Conseguir más gente joven.
La chica que volvió ayer se parece a Carla, pero es otra persona.
¿Quieres saber quién eres de verdad?
¿Quién es?
Te voy a enviar algo que tienes que ver.
Spites, estreno en exclusiva el 27 de abril en Sci-Fi.
Hola a todos y todas, bienvenidos a Fuera de Serie Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy vamos a hablar de El Fenómeno en mayúsculas, de tigres, de pelazos, de chaquetas de purpurina, de todo eso. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar por supuesto de Tiger King, el gran fenómeno de Netflix, este documental True Crime que nos tiene a medio mundo adictos desde nuestro confinamiento. Yo soy María Santonja y para hablar de Tiger King me acompaña por supuesto la especialista en True Crimes de Fuera de Series, Marichu Lazabal. Marichu, ¿qué tal?
Muy buenas, hoy sí venimos a hablar de cosas un poco macabrillas.
Un poco macabras, pero también divertidas. Y con quien más he hablado de este True Crime es con mi buenísima amiga Carmen Moreno del podcast Carmen y en Casa. Hola Carmen, ¿qué tal?
Hola María, estoy encantadísima que me hayas traído para esta producción. Me encanta, me encanta.
Sí, porque sé que ha sido en tu casa también un fenómeno. Hemos hecho llamadas de Zoom para comentarlo. Hemos mandado imágenes con nuestro casting deseado si se hace serie de televisión. Nos ha dado fuerte por Tiger King, como a muchísima gente, yo creo.
No hables en plural. El casting lo has hecho tú, que estás enferma.
Sí, el casting lo he hecho yo. Pero lo hemos comentado también, lo hemos comentado. Bueno, pues como sabéis, vamos a hablar primero un poquito sin spoilers, 5 minutos, para los que digáis, bueno, he escuchado esto de Tiger King, he visto redes, he visto memes, pero no sé de qué va, no sé si es para mí, pues un poco para que tengáis una idea de si os puede encajar o no esta serie documental. Después escucharemos una canción de la maravillosa banda sonora de la serie y ya entraremos a hablar con spoilers. Intentando analizar todo lo que ocurre, que es bastante complicado, porque pasan tantas cosas en este documental que yo ya asumo que nos vamos a dejar algunas en el tintero, pero bueno, haremos lo posible para contar esta historia tan loca de Tiger King, de Netflix, dirigida por Rebecca Chaiklin y Eric Goody, que se estrenó el pasado 20 de marzo en Netflix y que ha tenido un total de 7 episodios, con un episodio especial que salió hace una semana, bastante particular, del que también vamos a hablar. Pero bueno, para toda esa gente que solo haya visto memes con una gente extraña, Marichu, ¿de qué va Tiger King sin spoilers? ¿Cuál sería la premisa de Tiger King?
La verdad es que memes con una gente extraña lo define bastante bien, pero Tiger King es un señor de peinado extraño y muy oxigenado que es un amante de las armas y es un redneck de manual. Salvo porque, bueno, además le gustan los tigres. De hecho, la primera anotación que tengo yo de cuando escribí fue 18 tigres y un babuino con interrogantes en plan, ¿qué está pasando aquí? Porque es así, es gente muy random. Les gustan sobre todo los felinos, pero luego al final acaban dando a todo. Se denominan amantes de los animales. Pero bueno, cuando rascas un poco son amantes de los animales, sobre todo cuando se les puede poner precio. Es un tipo muy extraño, es un poliamoroso homosexual, amante de las armas, republicano seguro, y se autodenomina paleto. O sea, él mismo se defiende como la representatividad del paleto estadounidense. Lo que pasa que lo hace con camisas de purpurinas, grabándolo absolutamente todo en cámara, y abrazando tigres de la que habla de explotar a personas. Es muy raro, es un tío muy, muy, muy raro, la verdad.
Digamos que es un Cletus de los Simpson con purpurina
sí.
Y amante de los tigres, pero que además, desde ya la premisa, nos dicen que está en prisión por haber intentado asesinar a una rival de otro zoo. Entonces, curiosamente, ya sabemos un poco ese final del personaje al inicio del documental, en la propia sinopsis. O sea, que esto no es un spoiler en sí, pero claro, después, Carmen, sin entrar en spoiler, te planteas, ostras, si ya me están contando eso, que en otra producción probablemente sería el desenlace, ¿cuántos secretos más oculta Tiger King?
Supera todas las expectativas que pueda uno tener. La premisa fundamental, que es gente que, debido a la falta de regulación de posesión de leones y de tigres en Estados Unidos, pues se dedica a coleccionar en su jardín animales pues que deberían estar en la selva, ¿no? O en la naturaleza. Y entonces empieza a haber una guerra entre unos coleccionistas contra otros que van creando unos pequeños zoos, ¿no? Y entonces estas rivalidades entre unos y otros van creando situaciones loquísimas y lo peor es ir viendo cada uno la barbaridad de cosas que hacen. Es que es una cosa que hay que ver, porque no es posible creerlo si no lo ves, ¿no? Esto, si fuese un guión de cine, nadie se lo creería, pero es que es un documental. Entonces, esta gente existe y esto es una sorpresa tras otra. Por eso vamos a explicar, ¿no?, estas cositas que pasan tan sorprendentes.
Cositas, se le queda muy pequeño, pero bueno, como dices, Carmen, es totalmente adictivo por ese punto que tiene que tener cualquier buen true crime. En Fuera de Series lo hemos comentado cuando hemos analizado otros, de esa incredulidad ante la pantalla, ese cliffhanger continuo en el que una cosa te parece una barbaridad, pero que enseguida inmediatamente superada por la siguiente. Y yo creo que, bueno, pues ese es una de las claves de su éxito. Ha sido un absoluto bombazo, no solo en Estados Unidos, internacionalmente. También entiendo que se ha dado esta circunstancia, estamos todos en casa, la pandemia del coronavirus nos tiene en casa, con redes sociales. Probablemente eso ha fomentado todavía más el fenómeno de Tiger King, pero los números son absolutamente apabullantes. 34,3 millones de espectadores en Estados Unidos en los primeros 10 días, según Nielsen, superando al estreno de la segunda temporada de Stranger Things, que tuvo 31,2, y bastante cerca del estreno de la tercera con 36,3. Un éxito que yo creo que también ha sido el boca a oreja y en nuestro alrededor, al menos mi gente cercana, la ha visto todo el mundo está flipando y divirtiéndose bastante. Marichu, no sé si en tu entorno ha habido fenómeno de Tiger King o no.
Hay dos vertientes: el que no aguanta el quinto minuto, o sea, el que pone eso y al poco se va escandalizado de lo que está viendo, y el que se queda escandalizado y se flipa completamente y se lo ve del tirón. No conozco nadie que esté en plan, bueno, sí, me vi tres de los episodios, pero luego ya pues me aburrió. Ese fenómeno yo no lo he observado, no existe ese individuo. Y es
sí,
que
no hay término
realmente
medio.
Claro, no, y realmente, o sea, lo que estás viendo es muy vergonzoso desde muchos puntos de vista, y gran parte de los protagonistas son conscientes además del espectáculo que están montando. Entonces, o te cabrea monumentalmente y decides que no quieres ser cómplice de eso, o le das al siguiente uno tras otro y te los ves del tirón.
¿Tú te lo viste del tirón, Marichu, o cómo lo viste?
Sí, yo me lo vi creo que en dos sentadas y no me lo vi en una porque, bueno, ya se me hizo la noche, no por otra cosa. Y fue de estas además que flipaba completamente, y yo recuerdo estar en el tercer episodio diciendo, bueno, esta historia ya se ha acabado, que me van a contar cuatro episodios más. Y entonces llega el girito que dices, ¡buh! Pues sí, daba dos más, y cuando estás en el quinto te vuelve a pasar. O sea, es una serie que constantemente se reinventa de una forma muy tramposa y de una forma muy para tener al espectador enganchado, aunque no tenga nada que ver con lo que te están contando, pero engancha.
Carmen, ¿tú la viste de una sentada?
Creo recordar que sí, y esto yo creo que tiene la etiqueta fabulosa, que es de serie mamarracha, absoluta para mí, ¿no? Y es lo que se puede definir como un guilty pleasure, que como dice Marichu, ¿no?, estamos alucinando de lo que vemos y te genera una adicción que yo no entiendo por qué yo me he viciado tanto con esta serie. Porque es que tiene todos los ingredientes para horrorizarme, pero aún así me mantiene, ¿no? Y ves cosas muy perturbadoras aquí. Y mira, no me ha quitado el sueño, pero es que lo único que me provocó es una necesidad imperiosa de comunicar al resto del mundo, por favor, ved esto. Y entonces obligué a mi novio, ¿no?, a mandar un mensaje de llamamiento a las masas de, por favor, tenéis que ver esto, me ha cambiado la vida. O sea que sí, entiendo ese punto adictivo que dice Marichu, porque yo lo he sufrido también.
Yo creo que más o menos con estas un poco indicaciones que hemos dado, yo creo que la gente que no la haya visto todavía se puede hacer una idea de si es o no para ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Marichu. O sea, os vais a dar cuenta enseguida de si entráis o no entráis en el mundo de Tiger King. Y bueno, yo creo que el que entra lo abraza. Como hemos abrazado nosotros tres el mamarrachismo de Tiger King, y muestra de ello es esos videoclips. Y vamos a aprovechar para pasar a la zona con spoilers para escuchar una vez más esa maravillosa canción de I Saw a Tiger por Joe Exotic, el protagonista de nuestra historia, que en el documental aparece con su videoclip de la canción, y además en YouTube la tenéis incluso en karaoke, o sea, si os animáis. Así que vamos a escuchar a Joe Exotic con su melodiosa voz, que ya sabemos que no es la suya, y vamos a pasar a comentar Tiger King con spoilers.
Tell all the hunters to lay down their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love. Let them run the jungle, let them roam their land. Then stand back and marvel, what a beautiful cat. 'Cause I saw a tiger.
Bueno, ya hemos cantado la canción, estoy seguro que algunos la habéis canturreado, y después de este maravilloso momento musical es el tiempo ya de hablar con todos los spoilers del mundo. Y ya lo digo, Carmen, antes de grabar me pasó una foto por WhatsApp con esquemas que se había hecho ella, con círculos que ponían delito, poligamia, bebés de tigres en maletas. O sea, claro, cuando tienes todo eso para comentar con spoilers va a ser complicado. Pero antes de entrar en todos los giros locos, yo sí que quería que comentáramos un poco cómo está hecho el documental, porque yo creo que uno de los valores a nivel formal del documental es que, claro, tienen tantísima cantidad de material, porque el propio Joe Exotic en su megalomanía grababa para su programa de televisión por YouTube absolutamente todo lo que hacía, y después, bueno, se ha visto declaraciones de los empleados del zoo diciendo que era algo enfermizo y obsesivo. En el episodio especial incluso lo dice, ¿no?, de que a veces abroncaba a gente del zoo simplemente para que eso quedara grabado y no porque tuviera un motivo real. O sea, claro, como cuando tienes una personalidad así, es una joya, porque a nivel documental tienes un montón de momentos y los tienes grabados, no tienes que tirar de recreaciones ni nada de eso. Y después, por otro lado, en las entrevistas está prácticamente todo el mundo. O sea, yo creo que no hay ninguna ausencia de, dices, hay alguien que está implicado en esta historia que no esté ahí dando la cara. Realmente, Marichu, han conseguido tener a todos los protagonistas de la historia, de los dos bandos, si lo podemos decir así, incluso a fuerzas de la ley, incluso a la primera mujer del marido desaparecido de Carl Manzi. Está todo el mundo.
Está todo el mundo, y yo creo que porque prácticamente todo el mundo que sale tiene un perfil muy ególatra y tiene un perfil muy de estar muy orgulloso de las cosas que está haciendo, incluso cuando algunas de ellas les parece cómicas. Quiero decir, solo hay que ver al Doc Antel este, que tienen básicamente una secta montada, y que incluso la gente que se ha salido de ahí quiere contarlo delante de la cámara. Es muy extraño que haya tanta gente implicada que piensa cosas distintas y que, sin embargo, todos estén dispuestos a permanentemente grabarse. Es muy, muy extraño. Pero vamos, si es que está grabada incluso la pérdida de un miembro de uno de los trabajadores. Y sí, sigue grabando el que estaba, o sea...
Sí, esa es una de las loco que a mí más me impactó por eso, porque dices, es que esto está ahí, está pasando, y alguien se dedicó a seguir registrándolo. Carmen, ¿a ti qué imágenes te sorprendió de decir, cómo puede ser que esto lo tengan grabado?
Bueno, sin duda, lo de que le coma un tigre el brazo a una persona y verlo así es súper desagradable. Pero mira, me sorprende mucho cuando el Joe Exotic se pone a destruir las pruebas que tienen contra él y que lo estén grabando y esté quemando todas las pruebas que hay de que ha robado dinero y todo esto, y que nadie pare a este señor y llame a la policía o algo así, ¿no? Me sorprende muchísimo que, bueno, que ese tipo de actitudes criminales, ¿no? Y que nadie haga nada y que sin ningún pudor lo enseñan ante la cámara. O yo que sé, que coja la pistola y empiece a pegar tiros a una figura de la Carol Baskin, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que no me caben en mi cabeza, no me entra que alguien haga algo tan criminal o, no sé, tan horrible y que encima lo grabe y con orgullo y que lo muestre, ¿no?
Es muy poco instinto de supervivencia el ponerte delante de una cámara a reventar una muñeca hinchable a la que le has puesto nombre de tu enemiga. Y constantemente hacen estas cosas que sería de, pobrecitos, estamos explotando a gente que no se entera muy bien del asunto, si no fuera porque, vamos, se enteran sobradamente. O sea, gente que está moviendo miles de dólares comprando y vendiendo animales diciéndote, no, esto no es un trabajo, es un estilo de vida. Sí, sí, un estilo de vida, pero...
Y perdona, Marichu, que te interrumpa, pero otra de las cosas que para mí es más desalmada es la imagen cuando nace un bebé tigre y se lo retiran, sí, de la madre para ver por cuánto dinero lo pueden vender si es macho o hembra, y se lo retiran recién nacido de su madre, ¿no? Es que eso me pareció desolador.
Sí, es verdad que, bueno, yo creo que podemos introducir, si queréis, el tema de la polémica, ¿no? Marichu, lo estás diciendo de esta gente son unos cafres, no nos deberían dar pena, o sí, porque son unos paletos. Es muy complicado. A mí lo que también me hizo pensar mucho en eso, sobre todo, es ese episodio especial, ese último episodio que ha salido esta semana, que realmente es un after show con el actor John McHale, muy en el tono de parodia, entrevistando a alguna de las personas también. Me parece que es interesante, bueno, tiene el formato que estamos ahora teniendo todos habitualmente por el confinamiento, de cada uno grabado de su casa. Como eso ya me parece curioso, el hecho de que se haya hecho esto así, y sobre todo por ver un poco el punto de vista de los que estaban allí, y me da mucho la sensación que todos echan balones fuera, ¿no? Ya tienen como a el villano, Joe Exotic es el malo malísimo, está en prisión, cuando realmente ves que muchas personas, Carmen lo estabas comentando, en cierta manera eran cómplices. O sea, cuando él mató tigres, estaban allí, sabían del tipo de abusos, y como dices, es que hay cosas que están grabadas y había gente que estaba grabando y viendo lo que allí pasaba. Entonces, ¿hacían la vista gorda o eran partícipes en cierta manera? Y es bastante complicado, porque al final estás con este relato, estás poniendo como a un único villano y perdonando en cierta manera a los demás. Ese Joe Exotic también es una persona compleja en el sentido de, bueno, es absolutamente una persona bastante despreciable en muchas cosas, pero luego lo ves eso, haciendo las comidas de Acción de Gracias, lo ves un poco un pobre desgraciado, un loco, ¿no? Entonces es ese debate de si el documental se ríe de ellos, si esto es información o al final es un puro espectáculo, ¿no? En el más estilo de los diarios de Patricia y demás que hemos tenido en la televisión, ¿no? De los realities que llevas al circo de los horrores que hemos tenido toda la vida, el freak show desde los años 20 en las caravanas, y ahora está traducido a esto en Netflix, o si realmente el documental tiene algún tipo de mensaje o moraleja, o se queda un pozo de decir, bueno, al final estamos reflexionando sobre esa falta de legislación, Carmen, que comentabas, que está permitiendo que esto se pueda hacer, o muchas cosas de las que pasan, sí, son cafres ellos, pero si no hubiera la regulación de armas que, bueno, en casi todos los casos es la falta de regulación de armas, la falta de regulación, allí parece que tienes la ley de la propiedad, ya puedes hacer en tu casa lo que te dé la gana, incluido tener una barbaridad de tigres, como luego sale en los créditos finales, ¿no? Que es aterrador cuando te dicen lo de, no, es que hay más tigres en Estados Unidos en cautividad que en sus territorios naturales. Es que es escalofriante.
Sí, creo que la cifra que dan son 4.000 en libertad y entre 5.000 y 10.000 en cautiverio, en este tipo de zoos y en casas particulares. Es alucinante. Yo creo, María, que ahí está el quid de esto, ¿no? Porque creo que realmente está hablando... El documental está explotando el drama humano que hay de gente con muy pocos recursos, de un nivel cultural muy, muy bajo... Y lo está explotando para hacer que la audiencia se sienta superior a ellos. Yo creo que este es el mensaje que nos está dando, ¿no? Tú eres superior a esta gentuza, tú esto nunca lo harías, pero fíjate las cosas que hay por el mundo y que esto existe. Y yo creo que primero apela a eso y segundo, creo que, como decía el director, este productor, Rick Kirkman, el señor este que decide ir a grabarle...
Sí, que a mí me cae muy mal porque me parece que es la personificación de eso, justo. El que se pone en el altar, como tú dices.
Claro, exactamente, pero es que este mismo señor es el que en su día vio el potencial que tenía esto, ¿no? Claro. Entonces, desde su punto de vista de esto va a ser sensacional, esto lo tengo que vender, tenía razón el hombre. Al final, yo no he entendido muy bien si lo que estamos viendo es lo que él grabó, porque como luego se provoca un incendio para... eliminar todo ese material grabado, no tengo muy claro qué es lo que estamos viendo.
Sí, a mí también me surge esa duda. Yo entiendo que parte se salvó o ya él lo tenía fuera de ahí y las cosas más recientes no estaban, pero yo con el incendio también tenía esa misma duda que tú, Carmen, y creo que no lo deja muy claro el documental. Marichu, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que se ríe de ellos? Sí, lo que dice Carmen es así, o sea, son gente de un nivel cultural bajísimo, pero también son gente muy avariciosa y que llega a los extremos que llega. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú viendo el documental?
Yo apuesto porque hay dos paquetes. Hay un paquete de trabajadores que creo que es gente que está cogida en un momento muy delicado y me falta mucho contexto para valorar. Pero el paquete de todos esos que son dueños, yo niego la mayor, esto es un circo de narices y es gente que es consciente que tiene maquinaria por valor de 2 o 3 millones de dólares. Son muy conscientes de que tienen, o sea, de que, bueno, si esto lo vendo puedo vivir el resto de mi vida con lo que venda de material. Lo que pasa es que es gente que, de alguna manera, ya le está bien vivir en ese entorno y ya le está bien vivir permanentemente apostando absolutamente todo lo que tienen a algo que de golpe les puede hacer perderlo todo. Pero a mí me fastidió un poco del after show el que de golpe parecía que el Tiger King este era el único malo y el único pirado, ¿no? Y si este sí, es que está rodeado sí, de gente que es exactamente igual que él, lo que pasa que controla un poco más la dosis de medicación, pero salvo eso, están como las maracas de machín todos, se dedican a la compraventa de bichos todos, a especular con zoos de animales urbanos, a, quiero decir, son todos sacados del mismo saco. Lo que pasa es que tienes uno de ellos que yo creo que es más kamikaze y es menos consciente de cuáles son los límites. Pero delante tienes a una, vamos, a un seguido de pirados que son capaces de hacer absolutamente todo por la pantalla. Y en eso estoy incluyendo, yo honestamente, creo que la Carol es otra del mismo, que la familia de la primera mujer es otra de lo mismo, porque vamos, yo tengo 70 y tantos años, llevo viuda 2 o 3 décadas y me viene un documental de Netflix con que quieren que les ponga a hablar de si la siguiente mujer de mi exmarido es o no asesina de mi marido, huyo como de la peste. Quiero decir, eso es gente que es consciente del potencial que tiene y del potencial para el espectáculo que tiene, y viven de ello. Oye, tú, me parece que el hacer espectáculo de gente que voluntariamente está haciendo espectáculo te podrá parecer que es más interesante o que tiene más chicha, pero no me despierta piedad, no lo puedo evitar. Y no me pasa lo mismo con los trabajadores del zoo, ¿eh?
Sí, aquí yo creo que también otro de los temas que relata muy bien el documental es esa fascinación que tiene todo el mundo por los grandes felinos. A mí es una de las cosas que me pareció más interesantes, cómo al final estos animales, que son los que más pierden en toda la historia, son una herramienta para enriquecerse, pero no solo para enriquecerse, sino un poco como quien se compra un coche grande para tener un estatus social, para posicionarse, para atraer a gente. Vemos comportamientos absolutamente sectarios, vemos incluso cómo ganan posición social, la poligamia que hablábamos no sería posible sin el poder que les dan a esas personas que controlan a los animales, ese poder de atracción, incluso para conseguir eso a cambio de sexo. Me pareció brutal esa fascinación que debemos tener en general los seres humanos por estos animales que son tan maravillosos y tan peligrosos, pero a la vez como los vemos como cercanos. No lo sé. Ese punto de aura misteriosa con los tigres, que creo que además podemos entender un poco todos, pero todo lo que lleva atrás. O sea, cómo vemos personajes como el del el Jeff Lowe, que se lo lleva a Las Vegas y entonces consigue que pibones se vayan con él y su mujer. Unas cosas como muy locas, pero que pasan, o sea, desde los propios trabajadores también, que están sabiendo que están siendo súper explotados y todo, y siguen allí por estar con los tigres. O sea, esa fascinación, Carmen, me parece que sí que la consigue explicar bastante bien el documental.
Sí, yo creo que los trabajadores se deben a su responsabilidad moral de cuidar de esos animales, ¿no? Que son animales majestuosos y están ahí, pues al final a su merced, ¿no? Y muchos comentan la falta de comida que hay en determinados momentos. Todos sufren mucho la pérdida de los tigres y cómo este señor los mata indiscriminadamente, los vende y tal. Y sí que ves que tienen un respeto y un cariño hacia los animales, incluso la chica que es mutilada por uno, ¿eh? Y les tienen mucho respeto y mucho amor. Pero los jefazos que están al cargo de los chiringuitos estos, o sea, es que partiendo por el Jeff Love, que se los mete en maletas y se los lleva a Las Vegas, que eso me parece loquísimo, pasando por el Tiger King, este, por el Joe, que bueno, hace cualquier cosa, ¿no? Con los estos. Y eso me da la sensación que es que es un tigre como podría ser, yo que sé, un Ferrari, ¿no? O sea, que no tiene ningún valor si es un animal o no, si tiene... Es un objeto. Con el que se comercia. Y me parece muy bien, muy buena metáfora la de este otro señor que aparece, que no sé muy bien para qué nos lo meten, pero bueno, es que es un mafioso que había salido de la cárcel por descuartizar a no sé cuánta gente y mutilar y cremar a un informante.
Mario Trabaue o algo similar.
Y eso, fíjate que era un señor de traficante de drogas que se cambia al tráfico de animales, ¿no? O sea, tener su zoo y vender y comprar y tal. Entonces, para mí lo que es un equivalente de la droga, vender droga para sacar dinero y enriquecerte, pues venga, la droga es ilegal, pues venga, voy a hacerlo con tigres, que no está tan regulado, no está tan claro, ¿no? Y al final están comerciando con un producto que puede ser cocaína o puede ser leones. Es que me da esa sensación a mí.
Yo creo que también hay un punto, además, creo que es muy de masculinidad tóxica, de ese punto de yo me siento poderoso, ¿no? O sea, si yo tengo el control sobre un gran felino, es que yo soy la leche, ¿no? Entonces, ese punto que casa mucho con esas personalidades megalomaníacas, que hablábamos clarísimamente de Joe Exotic, que él se pone ahí como, fíjate, y además es como muy de chulito, ¿no? Y cómo me meto ahí en la jaula con ellos y no sé qué y no sé cuántos, pero también... Con el personaje de Carol Vansky, que es lo mismo, porque es desde yo soy la salvadora. O sea, al final siempre está el yo ahí, desde el yo los controlo al yo soy la salvadora, pero es gente que lo vemos en muchas de estas comportamientos sectarios y lo podemos ver en series que hemos visto como El Palmar de Troya o Wild Wild Country. Por eso a mí me gusta, porque al final, sea cual sea la temática, siempre es gente que se cree como iluminada, como estoy por encima de algo. Y aquí utilizan los tigres para eso. Es decir, ¿cómo siento yo que soy poderoso? Porque yo tengo tigres y la gente viene y admira a los tigres. Sí que creo que el tema que comentábamos del tema legal, me hubiera gustado que como que el documental lo hiciera como más explícito, ¿no? Como al final, o sea, nosotros probablemente desde nuestra mirada europea veamos ese problema ahí, pero no creo que el documental lo haga como de una forma bastante deliberada de decir, este problema está aquí porque no hay legislación, señores. Y el Travis se pega un tiro en la cabeza haciendo el idiota porque es que aquí tiene armas todo Dios. Entonces yo creo que ese tema está ahí transversalmente, pero no sé, Marichu, si tú crees que lo abordan como de una manera... deliberada, ¿no?
A mí me da la sensación que siempre que hablan de todo aquello que está catalogado bajo potenciales ilegales, y es el ver a bichos, el consumir drogas, el disparar armas. No quieren marcar lo malo y lo perverso que tiene el que tú quieras en un núcleo urbano acariciar un tigre, sino que es que se te ha ido de las manos. Cuando yo ahí, honestamente, creo que es que el problema es que existan lugares en donde haya tigres encerrados en medio de un país civilizado. Igual no es
que los
sitio.
Llevan en coches a veces.
Claro,
están con descapotables. O sea, claro. Es como, señor.
O sea, es toda la gente que paga entrada por ver repetidamente a esos bichos y pagan cientos de dólares por hacerse fotos, no pasa nada. En realidad, lo malo es el dueño de todo eso. Yo, vale, pues no sé, pero por encima de los 18 años tienes derecho a voto y eres un poco responsable de lo que haces. Me da la sensación que la crítica siempre es sobre la falta de escala. Es decir, no supone ningún problema que Joey Carroll tengan armas. Supone un problema que Tiger King tenga armas porque está completamente tronado. Y que está completamente tronado estamos en razón, pero es que igual... Es que no se debería dar el acceso al arma así como así, ¿no? Entonces, sí. es un tipo de crítica siempre que es de, bueno, sobre lo malo es ser adicto a esas cosas. Y yo en esas lo siento, pero no negocio.
Es un poco lo que estaba comentando Carmen al principio, de es sobre estas personas que claro. Son de un nivel sociocultural, en vez de criticar a lo mejor ese sistema que permite que eso suceda. Porque no nos engañemos, que paletos hay en Estados Unidos, y hay en España, y hay en el Reino Unido, y hay en India. El problema es si el sistema permite a los paletos que tengan 22 tigres en su casa o no. Y yo creo que el documental ahí no entra. En cambio, el tema que sí que creo que es como más claro, porque bueno, es el más morbosillo, es ese, el de la venganza, el odio en redes sociales, los programas disparando a la muñeca hinchable con la cara de Carol Mansi, y todo eso sí que creo que es muy explícito, de esos delitos de odio y de esa facilidad con que las redes sociales como que permiten todavía más que eso se vaya de las manos.
Sí, sin duda, este señor, yo creo que eso le ha llevado a la perdición. Porque hasta el momento que no se mete tan claramente con esta señora, yo creo que más o menos su disputa era una cosa más envidia de si los tigres y tal. Luego ya llega a pasar al plano personal, en el que hace representaciones de matarla y se mete con ella, hace videoclips.
Bueno, un videoclip.
El videoclip es terrible, pero acuérdate de uno que hay que ha vestido una muñeca con la cara de ella y tal, y le pega un tiro en la cabeza. Y vamos a ver, si haces eso y lo grabas en internet, es que eso puede ser una prueba contra ti en un juicio, ¿sabes? Entonces hay que ser ya... Esto ya pasa del odio... De una mala crítica.
Es irracional.
O de, bueno, me hace mucha gracia todo esto que hace de copiarles el logo... A la Carol, ¿no? Le copia el logo.
Bueno, que de hecho cuando consiguen denunciarles es por
claro,
eso. O sea,
es que
es como, vamos a ver. Pero también eso es la concepción, perdona Carmen, de lo que te digo, de como no hay legislación, pues es que, a ver, ¿por qué van a venir a mí por hacer esto? Y es como, vamos a ver. O sea, sabemos en qué mundo vivimos. Igual que sale uno que dice, no, que yo estoy en contra del FBI. O sea, es gente que es como, esto es el salvaje oeste y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y como tienen esa mentalidad, lo hacen sin pensar las consecuencias, y que de hecho el juicio va por ahí, y cuando le arruina es por eso, que podrías decir, pues qué tontería.
Claro, o sea, lo que empieza a ser una cosa simplemente comercial, ¿no? De robarse unos a otros los tigres, o yo qué sé, o decir que yo mi zoo es mejor que el tuyo, se convierte en algo muy, muy personal. Y se empieza a meter con ella, como amenazándola realmente. Y cuando ya pasa al tema de robo de propiedad intelectual, es cuando ella ya le coge, ¿no? Y al final se demuestra que ella es un poquito más lista que él. Porque la tía compra ese logo por $1. Lo compra por $1 para poder demandarle a él diciendo que ese era su logo, porque no tenía propiedad. Creo que es una foto, ¿no? O algo así lo que ella compra. Y le demanda por eso. O sea, que la tía sí que demuestra un punto más de inteligencia que él, pero claro, él se va acabando su propia tumba sin darse ni siquiera cuenta. Y hasta los otros locos de alrededor y de los otros zoos le van diciendo, tío, para el carro, sí, deja esto. Pero el hombre está ahí obcecado con su venganza, ¿no? Y con su odio total, lo que le lleva a la siguiente, yo creo que diría, cagada monumental, que es cuando contrata a un sicario para quitársela de en medio. Y eso ya pues es lo que directamente le pone en el punto de mira del FBI, ¿no? Es que no tiene otra salida.
Lo que pasa
ya
es que aquí empieza todo porque Carol...
Un sicario de rebajas, por cierto.
Un sicario, sí, un poco de baratillo. Lo que pasa es que aquí todo realmente todo es negocio, porque empieza porque Carol Vansky le está cortando el chiringuito, porque este hombre tenía espectáculos de tigres en centros comerciales, donde hacía espectáculos de magia y usaba petardos. O sea, entonces esta mujer va por él, le va fastidiando el negocio cada vez más, y por eso él empieza la venganza. Como entiendo que lo haría con él y con muchos otros que aparecen, pero los otros van como buscándose las mañas por otro lado sin tener un ataque frontal. Y Joe Exotic no, Joe Exotic va como, pues eso, con Pachulo yo, y va para allá. Yo creo que es el momento quizá, Marichu, de que exploremos un poco más ese personaje que es la otra cara de la historia de Carol Vansky, la que viene de salvadora de los tigres, que ya está en Tampa, Joe Exotic está en Oklahoma, y toda... Bueno, luego iremos también, porque de Joe Exotic, de la familia no hemos hablado, pero Carol Vansky también tiene a su marido, a Howard Vansky, que son también unos piezas, Marichu.
El marido a mí me fascina porque además está permanentemente, bueno, iba a decir está permanentemente idolatrando a su mujer, pero bueno, sí, viendo las fotos de la boda, literalmente la idolatra.
Qué fantasía.
Porque vamos, eso de que las fotos de tu boda sean tú con una argolla haciendo de tigre, me fascina. Pero bueno, comentario aparte, está la Carol, es una tipa con un dinero que yo no sé... Están en estos programas y en los de la celebración de Miss Dulce 16 que dices, ¿cómo puede haber gente tan rica en el mundo y tan anónima? Porque las cantidades que dicen que esta tía va dilapidando con todo el proceso legal con el Tiger King es, o sea, son cantidades increíbles. Y claro, y es una tipa que de todos esos que hay, o de la mayoría de ellos, es una de las pocas que, bueno, por lo menos sabe contar con los dedos de la mano. Entonces, por lo menos es suficientemente consciente de a dónde tiene que ir o de a quién tiene que preguntar para que le digan cómo pillar al otro. Recordemos que partimos de... Es una señora a la que no la han aceptado que el que la amenace de muerte en una televisión se considere no una amenaza, sino libertad de expresión. O sea, ya partíamos de un punto jorobadillo. Pero bueno, es la única que por lo menos está asesorada con gente suficiente que le diga por dónde tiene que ir. Pero es otra pieza de cuidado en muchas de las cosas. Y a mí, sin duda, lo que más me fascina de todo el documental es esa imagen con las dos hijas y la primera mujer comentando el hoy, 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 lo mala que es la mujer de mi padre. Me parece lo más fascinante que tiene todo el documental, de verdad.
Sí, porque bueno, sobre el personaje de Carol está esa sombra todo el rato de si mató o no a su primer marido. Hay una sospecha por ahí, pero nunca ha habido ningún tipo de pruebas, pero es algo que Joe Exotic utiliza, que también efectivamente la primera esposa del marido muerto y las hijas le atacan. Es que es todo loquísimo y es verdad que ella te crea muchas dudas, porque obviamente era la principal beneficiada, luego muy bien de la cabeza no se la ve. Es verdad que bueno, que ella parece que va también intentando que haya una regulación, o sea, la ves como reuniéndose con políticos para que haya una mayor regulación, pero al final ella no vive mal con el tema de los tigres. Y vuelvo a lo de la megalomanía, también ella se erige como la gran salvadora. Al final ella tiene un sistema de voluntarios que parecía una red allí un poco chunga también.
Muy chunga.
Es todo muy... Es verdad que a los tigres no los lleva, no los puedes acariciar, no cría. O sea, sí hay unas diferencias. No es exactamente lo mismo entre el zoo de Joe Exotic y la reserva de esta mujer, pero tampoco hay tantísimas diferencias, porque al final, bueno, se tiene que mantener de alguna manera, pero al final acaba habiendo visitantes igual. Es muy complicado, ¿eh? Es muy, muy complicado.
Y si te das cuenta, la figura vuelve a ser personalista completamente.
Exacto.
O sea,
es ella.
Lo que esta mujer hace es, ella es la líder de algo. Es Vamos, es magnífico como permanentemente hay una imagen del Tiger King, del Joe Exotic, que directamente, o sea, dice moriré como un mártir. La imagen que tienen estos en su cabeza de ello no es diferente, y es que son todo gente que lidera el amor por los animales, y lo entienda de una forma u otra. Pero lo importante no son los animales, lo importante es el líder.
Ellos.
Y el sistema de voluntariado que tiene esta señora montado en su tinglado ya dice mucho.
Sí. Bueno, y en la tienda de Joe Exotic, que es que me fascinan todo la tienda de souvenirs del zoo, con incluso condones y aceite de masaje con la cara de Joe Exotic. Es que el nivel de fantasía, pero es que son todos, porque después también tenemos otro personaje, porque es que cada cual más tétrico, el del Vagabond Doc Antel o Antle, uh-huh. no sé, que tiene como un zoo más pijo. De hecho, ahora después han corrido ríos de tinta de que, bueno, este a los propios los animales es del rollo más Hollywood, y es han aparecido en espectáculos, el tigre y la serpiente del el famoso espectáculo de Britney Spears de hace ya unos cuantos años eran de este tipo, y lo tiene todo como más cuidado, pero al final el sistema es el mismo, como dices Marichu, es el líder, también tiene el tema de la poligamia con las mujeres que van allí, mujeres muy jóvenes que se ven metidas en ese mundo, que al final son su sustento económico, el sentido de su vida, que les hacen la operación de pechos nada más llegar, que es que yo alucinaba, uh-huh. Y era una secta completamente, con además siempre ese punto sexual que lo hemos visto en todas las sectas, que a mí me horrorizaba este señor. Carmen, yo no sé si este tiene el top de creepy, porque es difícil elegir el personaje más siniestro de la serie.
Este a mí me parece especialmente creepy. Recordemos que este señor aparece subido en un elefante en la grabación. O sea, va paseándose en elefante por ahí.
Bueno, y este el dinero lo tiene muy bien, porque cuando se pasea con el elefante, como dices, vas viendo los chalés de cada una de las mujeres,
exacto,
que tiene.
Exacto.
O sea, es que es surrealista.
Este es muy desagradable. Además, como que se vende a sí mismo como que él era muy guapo, muy joven, muy sexy, muy no sé qué, ¿no? Y no sé, me parece repugnante también. Este no habla tanto. Este se ve que es un poquito más listo que el Joe. Y limita la información que da, pero vamos, que es igual de criminal como los otros, yo creo, ¿eh? Y además entre ellos se venden y se compran tigres, con lo cual este está también metido ahí en la compraventa de tigres y de bebés de tigre, ¿no?
El discurso espiritual que tiene es completamente de secta.
Sí.
O sea, al final lo que ganas liándote con este tipo es la pureza de tu alma y que te guíe por la vida.
Sí, sí, oigan, sí, esto...
El tema de las crías es importante porque, claro, aquí al final uno de los delitos por los que pillan a Joe Exotic es porque mata animales, aparte de por el intento de asesinato, una de las penas es por eso, porque al final lo que más ellos se lucran es con esos cachorros de bebé que son los que llevan para hacerse las fotos y para demás. Uh-huh. Entonces, claro, los cachorros tienen un tiempo en el que, aparte, se llegan a decir cifras en el documental, en el que a las X semanas le ha sacado tanto y después se acabó. Pero claro, ese animal en una situación normal viviría años y años consumiendo una serie de recursos, y al final esa es la vorágine más perversa, ¿no? El tema de los cachorros, uh-huh. Que es lo que al final tienen que... Bueno, tienen que se me entienda, ¿no? Que se ve que ellos acaban matando animales porque tienen que seguir criando para tener el lucro de los cachorros, pero no pueden seguir manteniendo a ese crecimiento exponencial los zoos llenos de tigres. Y este tío, el Doc, está clarísimo que hace eso, lo que pasa es que no es tan estúpido de que quede grabado.
Ahí hay un par de criminales de estos que saben lo que tienen que hablar y lo que se tienen que callar, porque el otro, el socio, creo que se llama Jeff Love, ese también hay cosas que dice, hasta aquí hablo, ya no hablo más porque se puede usar en contra mía, ¿no? En un tribunal o algo. O sea que los tíos saben que se pueden meter en un lío si hablan más de la cuenta. El problema es que el tonto del Joe Exotic no se daba cuenta de eso.
Yo por eso digo que a mí no me dan ninguna pena. Los trabajadores es otro rollo porque les ves gente que le faltan herramientas en la vida. Pero toda esta reala son plenamente conscientes de lo que están haciendo, de lo que pueden decir y de lo que no. Y el Joe Exotic, pues es verdad que igual no le iría mal una dosis de ansiolíticos de vez en cuando.
Sí.
Pero es perfectamente responsable como para ser tutor de sí mismo, ¿eh?
Al final vemos cómo las estructuras con este personaje de Doc, con Carol Vance, se repiten, ¿no? Y es el tema de que sí, que el título del documental es Joe Exotic, pero ves un tipo de patrones que se repiten. El tema de la poligamia lo vemos también, no hemos hablado de los dos maridos que aparecen de Joe con esa boda triple con camisa de cowboy rosa, que a mí totalmente anonadada, porque no hemos hablado de toda la estética del documental, que es la estética de estas personalidades, con la Carol toda siempre de
leopardo,
de animal print, los otros con la purpurina, pero con las greñas y las pistolas, o sea, la estética es una fantasía. Y estos personajes, no lo hemos hablado, pero al final replica el modelo de poligamia del Doc, también lo hace Joe Exotic, igual, atrayendo a chicos jóvenes con muy pocas opciones. Se llega a decir incluso en el documental que ninguno de los dos era realmente homosexual, sino que están ahí porque se ven en esa vorágine del zoo, el personaje de John Finley y el de Travis Morales, que además tiene ese final tan trágico y terrible, y allí, bueno, pues les proporcionan una buena vida, drogas, un nivel económico que probablemente esas personas no conseguirían de otra manera, y al final Joe se aprovecha, directa o indirectamente se aprovecha de esas personas.
Yo creo que directamente las imágenes que hay del funeral del segundo marido
son terribles.
Con la madre
y él cantando.
La madre se te parte el alma. Dices, sí. Esa madre es una yonki de manual. O sea, es una yonki de manual que se ha ido a vivir a donde estaba su hijo porque le daban metanfetamina. Al final... A mí por eso digo que todo ese tipo de gente me cuesta mucho valorarla, porque sí me da la sensación de que es gente que le faltan muchas herramientas en la vida y que están muy colgados. Pero sus jefes...
Sí, está claro que ahí él los tenía drogados y a su merced, ¿no? Y al final a mí me da pena... Al final del documental se ve que se ha vuelto a casar con otro, que yo creo que va por el mismo camino también. El último marido.
Pero se replica él, un chaval joven, sí. O sea, que al final son los mismos perfiles que cogía el Antel, pero con chicas, son los mismos perfiles que tiene el Jeff con la canguro y con la mujer, o sea, al final pican siempre de, bueno, chavales de 20 años, que es mucho más fácil engañar a un chaval de 20 años que a alguien de 40.
Bueno, el Jeff con lo de la canguro me podéis perdonar, pero a mí me parece las cosas más desagradables que he visto en el... El tío pavoneándose de que va a coger a una canguro que esté buena y que se pueda hacer el trío con ella.
Es que
es desagradable al máximo, que va a estar con tu hijo o hija. No sé, me parece tan desagradable todo. Y
es desagradable porque todo tiene un ambientito como de faltar dos duchas.
Sí.
O sea, el problema no está en qué es lo que está planteando, sino que lo plantea de una forma que es como, da asquito.
Sí, es turbio, es turbio, sí.
Y no hemos comentado, sí, que es otra cosa que me ha dado mucha pena, es los padres de Joe Exotic. Cuando aparecen los padres... Sí. Que él les está sacando el dinero como una sanguijuela, les está chupando todo.
Pero volvemos al tema del catetismo, y ellos indignados de que la malísima es la Carol, y es como, vamos a ver, que os creéis más listos vosotros que todos. No, cambiamos de nombre el zoo y ya está, y aquí no hemos defraudado nada. Que es como, vamos a ver, es que sois delincuentes, pero piltrafillas, total.
Totalmente.
Y encima, la mala malísima es la otra, que dices... Pobre gente, porque es que son una pobre gente que es que no suma dos más dos. Y si aquí en la lista de hechos todos muy locos, hemos ido desgranando ya unos cuantos y ese lo teníamos pendiente. Joe arruina a sus padres, la boda con las fotos de Carol y Howard, los vídeos musicales, el tigre se come un brazo a una persona, una boda polígama gay, el robo de los logos, la muerte accidental disparándose a la cabeza. Cuando lo empiezas a enumerar todo, dices, es que este documental es absolutamente loco. Y aún no hemos llegado a una parte que creo que es importante, que es la campaña de gobernador del estado.
Bueno,
que ahí yo ya dije, después de esto yo ya no sé qué más.
María, primero campaña de presidente y después de gobernador.
Ah, ostras, es verdad, no me acordaba.
Ese momento en el funeral de tu marido donde tienes que decir, estando yo ayer escribiendo a un senador, colega, mantén la compostura. Es muy loco pensar que este tipo obtuvo algo más de un voto. O sea, me consuela saber que nada, que fracasó estrepitosamente en la carrera política.
Bueno, pero hay gente que lo valora, que dice, por lo menos Joe dice lo que piensa. Y es como, ya, pero si lo que piensa son absurdeces, no le demos valor, señores. Pero en fin, sí, es descorazonador.
Hay que pensar que mucho sector americano, que es muy, muy antigobierno, Sí. Lo que quieren es que las empresas particulares gestionen el país, ¿no? Que el gobierno no tenga, pues, no sé, escuelas públicas, que no haya que pagar impuestos, que, por ejemplo, el FBI lo ven como un enemigo porque es el gobierno intentando imponer la ley, ¿sabes?
Sí, el jefe de la campaña, el Joshua Dial este, lo dice. Exacto. Dice, "Fuck the FBI".
Exactamente. Entonces, este es un poco el concepto este de libertarian que ellos hablan, que lo que es como estar al margen, ¿no? De la política del gobierno, digamos, ¿no? Como desprender esta carga del gobierno, ¿no? Y entonces a mí me parece fascinante este chaval que dice: oye, que puedo trabajar creando una campaña electoral para alguien. Y el chico, aunque sepa que eso no va a llegar a ningún lado, dice: pero es que ¿cuántas veces en la vida voy a poder hacer esto, ¿no? Y yo creo que debió conseguir votos, porque el Joe Exotic, aparte de ser gay en ese estado, que eso no creo que fuera muy, muy valorado, pero sí que apelaba a ese sentimiento individual, sí, de las armas, de que el gobierno no se entrometa, de ese
mucho del discurso era trumpista.
Claro, es que es ese discurso rancio de la América rural. Y entonces yo creo que eso pudo calar en gente, ¿eh? Que yo no te digo que los que le votaran no fuera de cachondeo.
Yo vuelvo al tema que hemos dicho al principio con al final, esto es un puro espectáculo morboso o hay algo más. Creo que esos son el tipo de temas que si el documental los hubiera analizado más, hubiera profundizado más por ahí, lo hubieran hecho más redondo el documental y menos solo show de fuegos artificiales, que nos ha encantado y que lo hemos devorado, pero creo que esos son el tipo de temas que se apuntan, pero no se exploran, no hay una tesis detrás y que hubieran estado mejor. También te digo, con toda esta lista de cosas que pasan locas, creo que también era muy difícil decir, ¿qué quito? ¿La boda gay polígama? ¿La amputación de un brazo por un tigre o los bebés en tigre en maleta? O sea, creo que también era difícil ahí acotar.
Me parece que sería otro documental, o sea, me parece que si de la versión palomitera sacamos tres documentales serios, vale, pero es un documental palomitero y es un documental de estar, jojo, mira qué gente tenemos delante. Sí. Yo honestamente agradezco que no me den lecciones moralistas, porque en un documental tan escandaloso y tan purpurinoso, yo creo que no hay lugar para una tesis seria. Ahora, también te digo que de este documental pueden salir tres o cuatro muy serios y muy molones, también es verdad.
Ya para ir cerrando, sí que me gustaría que me comentarais cuál es vuestro personaje favorito o alguien del que os habéis quedado pendiente de hablar, porque no hemos podido repasar toda la lista de todos los personajes que aparecen, ni siquiera de todos los hechos. ¿Alguno que os haya quedado ahí con ganas de comentar, Carmen?
Pues a mí me gusta mucho este señor, que es el de los pocos normales que hay, que es el que tiene las piernas de...
Amputadas.
Amputadas, sí. Y...
Sí, John Reinke.
John Reinke, ese es. Mira, a mí me parece una persona superada a sí mismo, ¿sabes? Y que ama su trabajo y que el tío es un currela que está ahí y me parece que el pobre ha caído en un mal lugar, pero que al final el hombre trabajaba bien y se le ve como con más neuronas que el resto, ¿sabes? Y ese a mí me ha gustado, porque al final estaba... El pobre yo creo que ha acabado en un lugar incorrecto, pero que en otro lugar podría rehacer su vida normal y corriente.
Sí, tiene una historia también ese. Es que muchos personajes de este documental tienen otro documental aparte, porque la historia de superación de este señor también sería para verla. Marichu, ¿tú con quién te quedas o qué personaje o hecho que no hayamos comentado te impactó o querrías comentar?
Yo me quedo con Alan Glover, que es el sicario. Ese señor que dice, te mato a alguien por 10.000, 5 primero y 5 después... Bueno, no, que sean 6, es igual, dame 3 y apañamos, y se larga a papete. O sea, me parece que de todos esos, o sea, el más calculador y el más de este espectáculo voy a ver qué es lo que puedo sacar, y un tío sobre el que posiblemente si el FBI se pone a buscar, de verdad será el más creepy y el que nos pondrá a todos más la piel de gallina. Pero me parece una fascinación de tipo. Este y el Joshua Dial, que es, bueno, ese Joshua de imitación que se veía ya protagonizando, en fin, los despachos de la Casa Blanca con Joe Exotic. Me maravilla.
O sea, bueno, y no hemos hablado con este señor que va siempre con un mono en el regazo.
¡Ay, sí, por Dios!
Este es el que luego es el infiltrado del FBI, ¿no? El del pelito...
No, este es uno que se llama Tim Stark, que se hace socio del Jeff y se pone a construir el nuevo zoo. Y cuando está terminado le mandan lejos. Y ese hombre está...
Sí, ese es otro de los zoos. Está la órbita siempre, de tenemos zoos.
Está siempre con un mono en los brazos. Es como, chico... Es que...
Cada personaje. Sí, sí. La verdad que cuesta quedarse con un personaje. A mí me gustó un personaje, porque creo que es de los más también interesantes, sensatos, que es Barbara Fisher, que es esta chica que acaba dentro del zoo de Doc y le pone en los pechos sin que ella hubiera firmado nada, pero acaba saliéndose y cómo ella explica un poco. Es como ese testimonio del que consigue salir de una secta. Y me gustó mucho su testimonio. Y también de el chico trans, que es Kelsey Seyferi, que es al que le amputan el brazo, que de hecho en el documental especial hablan, porque en el documental hablan todo el rato de ella, y realmente es un chico trans. Le preguntan en el episodio especial si le había molestado. Él dice que no, que tampoco. Me parece que es como una persona como... Con todas las vivencias que ha tenido, como que está como muy por encima de todo. Es en el episodio especial, es el único que habla de Joe sin demonizarlo, ¿no? Diciendo, merece estar en prisión, debe estar allí, pero también hacía cosas buenas. Habla del tema de Acción de Gracias y también habla de que no es el único que se equivoca. Cómo se sobrepone y su amor a su trabajo le hace volver aunque le hayan amputado el brazo. O sea, me pareció como una persona de paz con todas las vivencias que tenía y decía, ostras, qué fuerte, ¿no? O sea, me gustaría como saber más de ese chico porque, wow, o sea, tenía como una calma transmitiendo todo lo que había vivido que me fascinaba.
Yo por eso digo que a mí valorar a toda esta gente se me hace muy difícil y me parece que están muy metidos del circo y que sabemos poco para llenarnos la boca con apelativos a esos. Y los que trabajan en el circo, en cualquiera de ellos, me parece honestamente que el tipo de discursos que tienen son de persona que se vio necesitada hacer una cosa, de persona que sale de una secta, de ex-drogadicto...
Sí, la mayoría en el zoo de Joe Exotic, la mayoría eran expresidiarios, lo dice.
Sí. Y gente muy colgada que está en situaciones en las que no puede escoger. Entonces,
claro, que yo no sé hasta qué punto él lo hacía de decir, ay, estoy dándole una segunda oportunidad a personas, que podía haber una parte de eso, incluso en sus intenciones, pero también es una gente que tú sabes que la vas a tener más agarrada. Hombre. Y va a aceptar mejor unas condiciones más pésimas porque no tiene dónde ir y demás. El tema de la droga que hemos apuntado. O sea, podía inicialmente tener buenas intenciones, pero luego era muy conveniente tener ese perfil de trabajo.
Hombre, mano de obra muy muy barata y fácilmente manipulable y ya está. Cuando no tienes nada mejor no puedes huir a otro lugar, ¿no? Y esta gente pues era gente que no tenía nada mejor, que vivían en el tráiler que le ponía el Joe Exotic, comían comida de la basura y estaban tan contentos, ¿no?
Sí. Terrible, eso también no lo hemos comentado. Bueno, hemos comentado que está este episodio especial. Yo personalmente creo que no aporta demasiado porque se va directamente un poco al fenómeno, a las risas y ya está. Para mí siempre es una maravilla ver a Joel McHale, que recordáis por el personaje de Jeff Winger en Community. Uh-huh. Y bueno, si lo ves con ese punto de vista, de si te ha gustado mucho el documental, echarte unas risas está bien, pero creo que tampoco es una cosa que aporte demasiado. Y sí que comentar una cosa que sí que he estado escuchando y me ha gustado es el podcast de Wondery en inglés. La cadena de podcast Wondery ha hecho un podcast que se llama Joe Exotic. De momento solo he escuchado el primero, pero sí que creo que está muy bien para ampliar a los que os haya gustado. Te hablan bastante de Joe antes de ser Joe Exotic, con su primer marido, cómo empieza. Sí que te hace entender más este personaje, cómo llega a convertirse en quien es. Y bueno, este podcast, el proyecto era anterior al a la serie de Netflix y de hecho hay previsto una adaptación a serie con Kate McKinnon del Saturday Night Live como Carol Vansky. No sé en qué quedará el proyecto porque una de las cosas más divertidas que estamos viendo en todos los medios americanos es propuestas de supuestos castings para películas. Yo he hecho el mío propio. Igual se lo pasamos a Iñaki para que lo ponga en redes sociales porque me lo pasé muy bien haciéndolo.
Favor. Está muy bien tu casting, y, ¿eh? Tienes ojo.
Hombre, me lo pensé muchísimo. Me lo pensé un montón. Y yo creo que bueno, incluso en el episodio especial se lo comentan a los propios protagonistas de han comentado que a ti te interpretaría fulanito o menganito. Yo creo que eso está bastante mejor para los que quieran ampliar información. Y luego, Carmen, tú nos has recopilado aquí algunas cosas que, consecuencias reales más allá del fenómeno que ha tenido el documental en esta historia
pues
real.
Pues sí, como ya hemos visto en otros documentales que ha pasado, ¿no? Como podría ser Serial o el de Jinx, pues aquí también la policía que ha visto el documental, pues ha surgido las sospechas sobre la muerte del marido de Carol. Y hay un sheriff de Florida que se llama Chad Cronister que está ofreciendo ahora mismo reabrir el caso, está pidiendo ayuda de alguien que sepa alguna información y tal. Y por otro lado, esto también ha creado una consecuencia negativa a Carol directamente porque por lo visto le están increpando por internet, le amenazan de muerte continuamente y se plantan cada día entre 30 y 40 personas en la puerta de su zoo para insultarla y le están complicando un poco la existencia. Ella también se queja de que el documental la engañó y que lo que quería el documental era mostrar el problema este de la posesión de tigres y tal y que lo que han hecho no va con ella y que su zoo era muchísimo más grande de lo que, bueno, su zoo, su reserva que es muchísimo más grande, que tal, que eso no lo ha salido y que ha salido un poco perjudicada su parte del documental, ¿no? Bueno, eso está por ver también, ¿no? Lo que pueda decir ella. Pero bueno, ahí queda. Si alguien de nuestros oyentes sabe alguna información sobre el marido de esta mujer, que se ponga en contacto con el sheriff.
Con el sheriff. Sí, también incluso han preguntado a Trump por el caso y Trump dijo que, bueno, que se vería sobre Joe Exotic que está en prisión. A mí me flipa mucho y en el especial lo decían que al final Joe ha conseguido lo que quería, que era esa fama y ese reconocimiento. Pero en cambio, no se hasta qué punto lo estará disfrutando. No sé si habrá podido ver la serie allí, pero seguro que tiene sus fans que le están informando de todo lo que pasa y será como un, no sé, es como una situación un poco paradójica con toda esta historia.
Sí, pero dicen en el documental que los fans le están imprimiendo artículos que hablan de él y se lo envían a la prisión, o sea que eso sí que le llega, esa información sí. Y supongo que habrá visto a los millones de famosos que
disfrazados,
entre ellos Jared Leto, por ejemplo, que se disfrazan de Joe Exotic, que eso para su ego
yo
debe ser.
Ni confirmo ni desmiento que en mi casa se esté planteando una fiesta fin de confinamiento ambientada en Joe Exotic. Ni confirmo ni desmiento. Pero ahí lo dejo. Bueno, pues yo creo que hemos conseguido el reto de analizar y sin dejarnos prácticamente en nada de todo lo que sucede en este documental, intentando, al menos si lo hemos intentado, ir un poquito al fondo de lo que cuenta y cómo lo cuenta. Para un poquito más de información, yo recomiendo también la crítica de Marichu, que la tenéis en la web. Tiger King, Tigres, Asesinatos, Candidaturas Políticas y Cintas de Vídeo. Lo podéis ver en nuestra web, lo pondremos en las notas del programa. Y ya para Café para Muy Cafeteros, tenéis, Carmen, esto me has puesto, el enlace del canal de YouTube de Joe Exotic y los videoclips y la versión karaoke.
Por supuesto, el Joe Exotic que está todavía subido todo en su canal. Entonces entrad, veis los videoclips, veis sus vídeos. Hay un videoclip que tiene 7 millones de reproducciones, que se dice pronto, ¿eh?
Madre mía. Yo, la canción también sale en el episodio especial que ya confiesa Joe Finley, el primer marido que ahora tiene dientes, ya dice que no cantaba él, cosa que no nos olíamos la tostada, ¿sabes? Se notaba
para nada, para
no.
Nada.
Pero mira, el caso es que a mí la música me gusta.
Sí,
las canciones
no
me
mal.
Gustan.
Las canciones no están mal. Bueno, Marichu, ¿tú quién cogerías en el casting como protagonista para interpretar a Joe Exotic?
Yo suscribo todo el casting que tú nos has mandado. Pido por favor a Iñaki que lo publique, porque de verdad lo suscribo completamente. Estaba viéndolo entre risotadas y me parece que, vamos, absolutamente todo lo que has dicho, mis 10.
Bueno, pues yo solo por poner ahí como cliffhanger, ya que estamos en True Crimes, el cliffhanger digo que Joe Exotic sería para mí Steve Buscemi y Carol Baskin sería Lisa Kudrow. Y a partir de ahí... Podéis ir investigando, decirnos en comentarios cuáles son vuestras propuestas de casting, que me parece un ejercicio muy divertido de hacer y bueno, que para el confinamiento, mira, nos viene bien pasárnoslo bien un ratito. Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de Tiger King.
De nada, un placer estar con vosotras dos.
Y Marichu, como siempre, gracias por acudir a la llamada del True Crime en Fuera de Series.
Completamente. Y cuando se trata ya no de True Crime, sino de palomitero y mamarrachismo, aquí me tendréis.
Y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos escuchado en este episodio. Sabéis que tenéis mucho más en nuestro canal de podcast. Os podéis suscribir a todo el contenido de Fuera de Series en Apple Podcast, iVoox o vuestro reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Y más información y artículos en fueradeseries.com. Como os digo, tenéis la crítica de Tiger King y sobre muchos otros True Crimes y series en general. Pues ahí tenéis para pasar el confinamiento. Además, ahora estamos haciendo unos artículos especiales de cuarentena. Cada día os recomendamos una serie para ver en la cuarentena. Así que, desde luego, no os vais a aburrir. Y ahora, como siempre y más que nunca, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Chao.